Hasta el cansancio lo diré, mientras más lo conocemos, más vamos a poder amarle, más vamos a poder servirle, más vamos a poder anhelar lo espiritual. Y hemos llegado al capítulo 16 de este estudio de Juan, versículo 1 al versículo 6, vamos a leer. Dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os lo he dicho, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Recuerde una vez más que están los discípulos en esta atmósfera de intimidad, de una demostración de amor como no la habían tenido antes de parte del Señor Jesús y de su Maestro. Él les lava los pies, Él está comiendo con ellos y sabe el Señor que está a horas de una experiencia que solo Él pudo cumplir, una experiencia agónica, dura, terrible. Yo creo que no hay adjetivos, no hay palabras que puedan describir lo que Él iba a pasar. La separación del Padre, cuando en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que ninguno de nosotros jamás podrá percibir la magnitud de ese dolor, porque ninguno de nosotros ha estado tan cercano al Padre como lo estuvo Jesús. Y Él sabe que eso va a venir, Él sabe que está quizás a horas o minutos de eso. Sin embargo, está en esa atmósfera de intimidad, de amor, de demostración de amor a los discípulos. Está dándoles palabras que van a ser un fundamento para lo que vendría más adelante. Y Él más que nadie conoce bien quiénes son los discípulos. Sabe muy bien que hay personas que iban a tener su estructura emocional, no estaban perfectos, no eran perfectos. De hecho, todos lo abandonaron al Señor. Iban a estar con duda, iban a estar con temor, iban a estar con preocupaciones. Sin embargo, les está diciendo todas estas palabras con un propósito y era necesario que tuviera esta conversación con cada uno de ellos. Uno de ellos, quizás el que la gente miraba más y tenía más responsabilidad, lo vendió. Fue a venderlo con los gobernantes de ese tiempo. Algunos argumentan, y estoy muy de acuerdo con esto, que quizá porque Judas dijo: yo invertí mi vida, mi tiempo, porque creí que esto iba a ser la liberación del pueblo de Israel físicamente. Y ahora resulta que dice que lo van a crucificar o lo van a matar. Entonces, 3 años perdidos. Pues a lo menos voy a sacar algún provecho de esto y lo vende. Algunos argumentan esto. Yo me inclino a pensar que ese pensamiento pudo haber pasado en la cabeza de Judas. El punto es que estaba designado para eso, lo vende. Y el Señor, al saberle el shock, la repercusión que esto iba a tener, Él está instruyendo a los discípulos. Y en el versículo 1 del 16 leemos que dice Él: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Ahora, ¿qué les había dicho anteriormente? Les había dicho anteriormente en los últimos versículos del 15 y en todo el contenido del 15, básicamente, que iba a haber persecución, que el mundo los iba a odiar de igual manera que lo habían odiado a Él, pero que también iban a haber algunos que iban a recibir el mensaje del Evangelio. Le está diciendo: los van a odiar, los van a perseguir, pero hay también algunos que van a recibir el mensaje. En otras palabras, no se desanimen ni por el rechazo, no se desanimen por la persecución, porque el mensaje que tienen que llevar, el evangelio, la función que tienen que hacer es diseñada para que algunos lo van a recibir y algunos lo van a creer. Y el principio no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. Es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, en el verso 1 y 2 dice que estas cosas, es decir, lo que les había dicho, se las he dicho para que no tengan tropiezo. Y les recalca, los van a expulsar de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera, y ve esa frase, imagínese usted sentado a los pies de Jesús y que oiga de parte de los labios de Jesús, y los van a perseguir y los van a matar. ¿Cuál es la reacción de cualquier ser humano en lo que cabe normal ante esas palabras? De alguien que ha probado ser el Hijo de Dios, que le diga, te van a matar. ¿Cuántos dirían, aleluya, gloria a Dios? Es decir, y no les dice todavía qué clase de muerte van a tener algunos de ellos. Pero le está diciendo ahí, y no solamente eso, sino que les añade y le dice, donde cualquiera que os mate, pensará que está haciendo un buen servicio a Dios. En otras palabras, de aquí en adelante, como dicen ustedes en inglés, you are a moving target. Atrás tienes un blanco. Te van a perseguir, vas a estar en la mira de los religiosos. El día de ayer me comentaba un hermano y me decía, un hermano, un maestro, basado en la clase anterior que se tuvo en los discipulados, me decía, pastor, el judaísmo es falsa doctrina. Y le digo, sí, el judaísmo es falsa doctrina. Es una religión más, en mi concepto. Usted puede variar de eso. Usted puede decir, pastor, pero los judíos. Fíjese que la otra vez le decía yo, veía un video donde decían ahí, gloria a Dios, porque estaban los judíos ortodoxos, que hay como unas 5 diferentes ramas de judaísmo, pero los ortodoxos estaban en una celebración y están cantando cantos que son muy lindos, las escalas que se utilizan y todo es muy motivador, nos identificamos nosotros mucho con ellos. Pero cuando yo lo vi en medio de todo eso me dio tristeza, porque se mira que las señoras están afuera de la fiesta, así viendo, porque no pueden entrar. Puros hombres, vestidos de negro con sus guedejas ahí, ¿verdad?, haciendo la celebración. Y me dio una tristeza y en algunos comentarios, gloria a Dios, qué hermoso, qué bendición. Y yo dentro de mí dije, ¿por qué no comparto eso? Es decir, el Señor vino en un tiempo de judaísmo. Y fíjese usted que es tan importante porque el judaísmo es una religión más. ¿Por qué le digo una religión más? Porque no reconocen a Jesús como el Mesías. No lo reconocen. Para ellos es un maestro nada más. La base del cristianismo es la persona de Jesús. El libro de Juan nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en Él como el Hijo de Dios tengamos vida en su nombre. Cualquier otra religión que diga, no, sí, es un maestro, un auténtico judío practicante no va a reconocer a Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, como el Hijo de Dios. Ellos todavía están esperando un Mesías. Por eso me pregunta usted, pastor, entonces los judíos se van a salvar, los que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que no, porque no hay otro camino para llegar al Padre, sino solamente a través del reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Hechos 22, capítulo 22, verso del 4 al 5. Está el apóstol Pablo hablando y dice, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para ir a Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. El apóstol Pablo, que era un judío por excelencia, estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso cuando el Señor viene y se le aparece, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo un daño, estás pegando patadas en un clavo. Ahora, esto que pasó a la iglesia no era nada nuevo y no era algo para extrañarse. ¡Wow! Jesús nos vendió un mensaje falso. No, por eso en el capítulo 16 les dice, les digo esto porque va a pasar. Y para que no se extrañen después. Es como cuando alguien se casa y habla con alguien que ya tiene años de casado. Y le diga, mira, disfruta ahorita lo que estás viviendo. Porque viene el día donde te vas a dar cuenta. Y en algún momento, aunque usted se enoje y diga, a ver cómo le está yendo, pastor. No, 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 igual que a usted. Se pregunte usted y diga, ¿qué estaba pensando? Y sé que no me van a decir amén porque ustedes son muy sabios y no me voy a meter en problemas. Pero usted, ¿qué estaba pensando yo? Es lo normal de la vida. O es como que una madre venga y le diga a la que acaba de tener al niño, que diga, ay, qué angelito y tan lindos que están ahí enrolladitos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y que piense y le diga, pero disfrute ahorita que está así porque vienen las noches de desvelo. Y como alguien me dijo la otra vez, problemas chiquitos, grandes, problemas grandes. A ver cuántas mamás me apoyan hoy a que los demás están enojados conmigo, levanta la mano y dice, sí, es cierto, pastor, ¿verdad? Es cierto. Así es cierto. Entonces, el Señor está hablando y ya cuando la mamá viene y está viviendo eso, dice, no, pues no se extraña, dice, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuela o me lo dijo alguien más que me aprecia. Entonces, el Señor está hablando y está diciendo, les digo esto porque va a venir. Pablo lo experimentó en carne propia, él fue una persona que está involucrada en eso, persiguiendo a la iglesia. Y por eso le digo, y él era judío. Y era de los, del top, del élite judío. Y sin embargo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Por eso aquel que diga, ay no pastor, pero es que los judíos. Bueno pues, el punto del evangelio es la persona de Cristo. En el 26 del 9 al 11 dice, de Hechos, 26 del 9 al 11. Yo ciertamente, dice, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo hablando. ¿Y por qué creía él eso? Porque él era el brazo activo del judaísmo. Dice, yo había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida. Mire, ¿de quiénes? De los principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran los principales sacerdotes? ¡Judíos! Sino también cuando eran condenados a muerte, y no era nada más un juego, eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. ¿Y las sinagogas de quiénes eran? Dice, procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Pero esto no extrañaba ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Bart, a nadie, porque el Señor se los había dicho. Gálatas 1 del 13 al 17 dice, porque vosotros habéis oído, igual el apóstol Pablo, está hablando, dice, habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, note eso, mi antigua manera, es decir, que no era un perseguidor independiente, era parte de la maquinaria religiosa de ese tiempo que era el judaísmo. Vosotros habéis oído de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, que esa es la clave. Esa es la clave. Nació de nuevo el hombre. Reveló a su Hijo en mí, dice, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Uno más sobre este concepto. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 13 al 17. ¿Cuándo dicen amén esta noche? A veces le pregunto para aquí. Todos nos concentremos. Primera de Timoteo 1, del 13 al 17. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo. Mire cómo se identifica Pablo. Y él dijo en otra oportunidad: si es necesario que me jacte, dice, me voy a jactar. Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, circuncidado al octavo día, educado bajo los pies del mejor de la época, Gamaliel. Y él después, cuando tiene la revelación de Jesús, se identifica a él mismo y dice: yo antes era blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, dice al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mire la, ¿cómo llamarle a esto? La sorpresa, hay otra palabra que se me fue ahorita. El perseguidor ahora es perseguido. En 2 Corintios 11, entre otros pasajes, no se lo leo todo, solo uno creo que es suficiente para esto. 2 Corintios 11, del 24 al 25. El que está persiguiendo, el perseguidor que los metía en la cárcel, no solamente por apresarlos, para que blasfemaran y hasta matarlos si era necesario. El perseguidor, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25, dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Cuántos nos apuntaríamos a tener ese tipo de experiencia que Pablo tuvo? Not once, not twice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Pastor, ¿por qué 39? Porque era lo máximo que la ley les permitía. Si le daban 40, se metían en graves problemas. Pero 39 estaba bien. Entonces, 39 una vez, no aprendió otros 39, no dicen qué términos de tiempo, ¿verdad? Pero fueron diferentes épocas. El perseguidor ahora estaba siendo perseguido. Dice: 3 veces he sido golpeado con varas. No eran azotes, ahora eran varas. 3 veces esa experiencia tan dolorosa. Dice: una vez fui apedreado. Y ese apedreamiento, sin duda alguna, lo dejaron ya por muerto. Mi propia interpretación del contexto histórico es que allí fue cuando Pablo es arrebatado al paraíso de Dios, en la ciudad de Listra. Pero fue apedreado. Dice: una vez. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. El perseguidor ahora era perseguido. Ahora, ¿Pablo se extrañaría de eso? No. Él sabía que el Señor había dicho que eso iba a suceder. Por eso yo le digo algo y le repito: el único que conoce verdaderamente el futuro es Dios. Y si en su experiencia personal, y lo recalco, si en su experiencia personal, no porque se lo haya dicho fulanita, menganito, o el pseudo profeta de aquí, o, no, si en su experiencia personal Dios a usted le ha certificado y le ha revelado que delante de usted hay algo por lo cual usted existe, por el cual él lo ha mantenido, la ha mantenido, lo ha fortalecido, aférrese a eso. Créalo, porque Dios, que conoce el futuro, es el único que puede decir lo que no ha pasado desde antes. Agárrelo con todo su corazón, fortalezca ese pensamiento y créalo, porque va a pasar. Porque el Señor les dijo, y fue necesario que les dijera, esto va a venir. Ahora, el verso 3 marca aún más este concepto de una manera más interesante, porque dice: y harán estas cosas, estoy hablándole de Juan 16:3, y harán estas cosas, es decir, que los van a perseguir, los van a tratar de matar y los van a matar. Harán estas cosas porque no han conocido al Padre ni a mí. Es decir, no tienen un conocimiento de lo que yo soy ni lo que es el Padre. En Mateo capítulo 15, verso del 12 al 14, dice el Señor, o el relato dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será desarraigada. Y mire cómo los identifica. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Por eso él dijo, lo que están haciendo de perseguir es porque ni conocen al Padre ni me conocen a mí. Pablo mismo cuando está hablando él de su experiencia dice, y lo que yo hacía, lo hacía en ignorancia. Según yo estaba haciendo un bien, pero estaba ignorante de lo que estaba haciendo. El punto que le quiero marcar es, el Señor se los dijo a la iglesia. ¿Para qué? Para que no se sorprendieran y después dijeran, ¿qué está pasando? Yo tanta esperanza que tenía en Jesús y ahora resulta que me quieren matar. Y no solamente me quieren matar, sino que me quieren matar diciendo que al matarme a mí están erradicando una plaga religiosa. ¿Qué está pasando? Si el Señor no se los hubiera dicho, hubiera sido un caos tremendo en la mente, en el funcionar de la iglesia del principio. Pero el Señor se los dijo. Es como que a todos y cada uno de nosotros nos vengan pruebas. No sé si a alguno de aquí le han venido pruebas. ¿Alguna vez le han venido pruebas? You know what a trial is? ¿Sabe usted qué es una prueba? Llegan las pruebas a su casa o su casa es de aquellas súper, hiper, mega ungidas donde las pruebas nunca se acercan. ¿Cuántos de aquí hemos pasado pruebas? ¿Y usted se sorprende? ¡Ay! ¿Al ungido? ¿A la ungida de Dios? Amados hermanos, no sorprendáis, dice el apóstol, cuando vengan diversas pruebas. Es que me vino una prueba. Hermano, no diga usted, como todavía decimos, ¿y por qué? Es que pastor, ¿y por qué? No le está diciendo la vida, no se sorprenda cuando vengan las pruebas. Porque la única manera de sacarle brillo al oro que usted y yo tenemos es a través del fuego de la prueba. There is no other way. No hay otra manera. Dios no lo dice, lo dice a través de su palabra. Así que creamos la palabra de Dios. De igual manera que le dijo a los discípulos, y le recalco una vez más, ¿qué tal que usted está sentadito en las últimas horas del ministerio del Señor y en esa atmósfera de amor le está diciendo, y miran, prepárense? Lo primero que viene en la mente, ¡ah, una gran bendición! El Señor me está diciendo que me prepare porque va a venir una tremenda bendición. Prepárense porque los van a matar. Fuera yo, comenzaría diciendo, como dijo el cómico, permisito, dijo Monchito. Pero ya no se podía. Y no se sorprendan. Lo mismo que hicieron conmigo, lo van a querer hacer con ustedes. Déjenme ponerle, porque estoy seguro que eso vendrá en su tiempo. Quizás aquí en medio hay futuros pastores, futuros evangelistas, futuros ministros de Dios. Ay, pastor, yo quiero, porque mire cómo lo tratan a usted de bien. Algunos. Y otros lo van a tratar re mal. Pastor, no podrá nada más lo bueno. No se puede. El paquete va completo. Hay muchos momentos de mucho regocijo. Y hay otros momentos de mucha angustia. Así es. En una escala súper mínima, se lo digo. Pero el Señor, ¿usted no cree que los apóstoles dijeron, wow, qué tremendo? Más si el Señor va a ese poder de hacer lo que hizo, resucitar muertos, y se los había dicho ya que iba a venir eso. Todos se vieron esa magnitud. Lo que pasa es que no queremos nosotros el paquete completo. Pero les dice, van a venir también buenas experiencias. Va a haber gente que necesita su mensaje. Pero va a haber otra gente que a ustedes los va a odiar y al punto de odiarlos a muerte. ¿Y sabe cuál es el colmo? Y cuando los agarren y cuando los quizás los estén matando, van a creer y van a anunciar que le están haciendo un servicio a Dios. En otras palabras, ustedes van a ser los diablos según ellos. Por eso fue necesario que él se los dijera. And allow me to tell you this. Espero en Dios que no, porque yo no quiero sufrir. I love myself. And I don't like pain. A mí no me gusta el dolor. Pero ¿qué si viniera sufrimiento de esa magnitud para la iglesia? Pastor, usted nunca me dijo eso. Él me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Qué si viniera? ¿Qué si viniera? Se quedó ahí, ¿verdad? Con la... el dúo ese. Pero ¿qué si viniera? ¿Nos extrañaríamos? Posiblemente. Nuestra humanidad es así. Y por eso tenemos que volver a la Biblia. Por eso es que la Biblia es la lámpara, es nuestra guía, es nuestra brújula. Decimos, voy a ver lo que me está pasando. A ver, he estado bajo tribulaciones, he estado, mire, he estado atacado, he estado enfermo, me ha pasado todo esto y voy, ¿verdad? Y de repente abro en Corintios capítulo 4 y dice la palabra de Dios que Él nos consuela en toda nuestra tribulación. Y decimos, lo raro es que siempre me ha consolado Dios. Entonces decimos, no, pues voy en buen camino. Voy en buen camino. ¿Y para qué? Dice, para que luego nosotros consolemos a aquellos que están siendo atribulados. Oye, en medio de eso tú me das una unción, elevas mi nivel de unción para poder consolar a otras personas, para poder animar a otras personas. Entonces, cuando voy al mapa de la Biblia y miro mi vida y digo, no, pues sí, lo único que me queda es seguir adelante. La Biblia me ilumina realmente cuál es la verdad. Discúlpenme que sea tan enfático, el Señor se los dijo. Él se los dijo. Por eso yo sería culpable, y sería culpable si voy a lo literal del verso, de presentarme delante de Dios dando cuenta de su alma, si vengo y le digo nada más, hermanos, este camino es de éxito, de fortuna, de grandes cosas, puras bendiciones, puros pétalos de rosa, puros dulces y puros caramelos. No, hermano. El verdadero evangelio dice que si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. En algún nivel va a sufrir persecución. El arma más importante del mundo es la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Y hoy es mucho más sencillo para nosotros, como seres humanos, creer una mentira. Nos gusta más. Pero la verdad es esa. Ahora, para que usted y yo no nos desanimemos y usted diga, ay, pastor, entonces, ¿qué? ¿El evangelio es sufrir? No, mire, es un sufrir con un propósito que vale la pena y es un sufrir con recompensas, no solamente en esta vida, sino lo más importante, recompensas eternas. Y es un sufrir que tiene un regalo de salvación que nada podría haber comprado para nosotros. Bueno, déjeme avanzar aquí, versículo 4, una vez más. Por favor, léalo conmigo. Ayúdeme hoy, lea el verso 4, si trajo su Biblia. ¿Qué dice? Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, a ver, diga conmigo, cuando llegue la hora. Una vez más, cuando llegue la hora. Muy importante, cuando llegue la hora. Dice, para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es saber vivir el hoy. Saber vivir el día de hoy. El Señor le está diciendo, se los digo, pero no para que ahorita ustedes se abrumen, no para que ahorita ustedes se bloqueen y ustedes... Ya no vayan a hacer lo que tienen que hacer. Se los digo para que cuando llegue la hora, no se sorprendan y se confundan. Jesús no se preocupaba, ni preocupaba a sus discípulos fuera de tiempo. Una vez más. Él no preocupaba a sus discípulos fuera de tiempo. Déjeme darle una frase que creo que resume esto. El que vive ansioso por el futuro, ya sea por lo bueno que vaya a venir o por lo malo que vaya a venir, el que vive ansioso por el futuro, no vive el presente. Pastor, que pensemos, sale una noticia el día de mañana. No, pues que Norcorea nos va a enviar un misil atómico y cabalmente lo quiere enviar a Long Island. Pues si lo va a enviar y si Dios se los permite, pues lo va a enviar. Si pasa en todo el mar, ¿cuál es el Atlántico? Y pasa todos los misiles de defensa y todo, pues ¿qué puedo hacer? No, pastor, pero hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y si va a llegar, va a llegar. Dígame aquí, le voy a profetizar algo que, como decían allá, ¿verdad? En aquel tiempo, por Dios, que es la verdad. Aquí todos, todos tenemos dos salidas. Una, o se muere o Dios lo arrebata. ¿Cuántos me dicen a mí, usted es falso profeta por esa declaración? ¿Cuántos? ¿Cuántos conmigo me dicen, pastor, nunca ha dicho una verdad más cierta? Vaya pues, me voy a atrever a ser un poco más osado, porque no creo que vaya a pasar. De aquí a 150 años. Si el Señor no ha venido, todos nosotros vamos a estar muertos. Estoy diciendo una verdad, usted me dice, pastor, no me asuste, pastor. Para algunos, y voy a poner mi persona para que usted no diga, ay, ¿a quién está viendo? Que ya le está viendo, que la calaca está atrás con la... No, no. Voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí. Haga de cuenta que de aquí a un año yo me voy a morir. Yo puedo venir y pasar ese año afligido, hermano, enojado, depresionado, cuestionando a Dios, viendo quién me las paga, no quién me las hizo, maldiciendo, y porque yo hay otros peores. Mira a Oscar. Mira, Gabriel, llévatelos mejor. Yo puedo venir y pasar en una situación así. O decir, ah, todavía tengo un año. ¿Sí o no? Si falta un año, ¿para qué voy a comenzar ahorita? Ay, iglesia, oren. ¿Para qué? ¿Sí me explico? Por eso les digo esto, para que cuando venga la hora, hermano, van a haber momentos de gran alegría en su futuro. Pero le digo y le garantizo, van a haber momentos en que va a llorar lágrimas difíciles de llorar. Donde como un niño todavía, ya uno de viejo, le hace. Y con mucho cuidado, porque ya a estas alturas la bomba no funciona igual. Entonces uno dice, yo ya no puedo hacer eso, porque una de esas ya no regresa. Pero eso viene, no hay ninguna escapatoria, ninguna, eso viene. Pero mientras viene, ¿para qué voy a estar yo afligido? Mire, y le digo, en noticias malas como noticias buenas. Hay quienes están tan ansiosos por lo bueno que no disfrutan el presente. O por lo malo, peor, y no disfrutan el presente. ¿Y es lo que el Señor le está diciendo aquí? Dice, no les dije eso al principio, porque si les digo eso al principio del ministerio, ninguno de ustedes me hubiera seguido estos 3 años. Se van, exacto. Hubieran pasado siguiéndome. Bueno, pues porque me escogiste, pero andar, yo qué culpa tengo, ¿por qué no escogiste a otro? Mire cómo es el Señor. ¿Conocerá el Señor nuestra naturaleza humana? ¿Conocerá el Señor de lo que estamos hechos? Por eso usted no se sorprende, diga, Señor, ¿Por qué me escogiste a mí si soy tan malo, soy tan mala? Él sabe lo que usted es. He llegado a estar feliz conmigo mismo, con todo lo chueco que soy. Señor, antes que yo, tú sabías quién era. Tú sabes lo que soy. Por eso lo único que el Señor nos pide es que le creamos a Él. Y que la obra que Él comenzó la va a terminar. I beg you, please accept that in your heart. Por favor, aceptes en su corazón. Mateo 6:34 dice: Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Y esta es la famosísima frase: Bástale a cada día sus propios problemas o su propio afán. El Señor sabía que venía, pero mientras eso llega, comamos. Mientras eso llega, disfrutemos la compañía. Mientras eso llega, vivamos lo que tenemos que vivir. Y le garantizo algo. Y cuando llegue la fuerza de Dios, el auxilio de Dios, el consuelo de Dios, la provisión de Dios va a venir. Porque los cristianos debemos ser distintos, especialmente al afrontar las situaciones difíciles. Porque si en las situaciones difíciles actuamos igual que el mundo, es necesario que le digamos: Señor, reprográmame, por favor. Reprográmame en esto. Versos 5 y 6. Let's finish. Pero ahora, dice, pero ahora el Señor. Voy al que me envió. Y déjenme pensar, por favor, mírenme por un momento en esto. Yo creo que el Señor les dice esto con una expresión algo así. Pero ahora voy al que me envió. Muy dentro de sí, yo creo que el Señor, sabiendo lo difícil que estaba por delante, estaba contento de que iba a regresar de donde había salido. Valió la pena estos 33 años de humillación, de esfuerzo. I'm going back and I'm going to take my glory, all the power, my position. Voy a agarrar todo lo que soy. Just one more step. Solo un paso más. Difícil, pero uno más. Y estoy de donde salí. Pero les dice: Yo regreso a donde voy y ninguno de ustedes me pregunta a dónde va. Y aclara y dice: Mas porque os he dicho estas cosas. Su corazón, dice, la tristeza ha llenado su corazón. En otras palabras, como diciendo: Por favor, hombre, alégrense por mí. Alégrense por mí. Pero están tan preocupados por lo que les dije que ni siquiera me preguntan: Mira, ¿y cómo te sentís de volver a donde saliste? Porque él iba a regresar. Ellos habían preguntado anteriormente, seguro que sí. Pedro le había dicho: Señor, ¿a dónde vas? Tomás también. Pero ahora, en medio de toda esta situación que se da, hasta se bloquearon y ya no le preguntaron más a dónde iba. Porque estaban ellos entristecidos por lo que les había dicho. Ahora, déjenme leer con usted un versículo final y de aquí ya terminamos. Le digo que ellos estaban tan absorbidos en su propia tristeza y confusión que habían perdido el lugar o el interés de preguntarle al Señor en qué lugar iba. Filipenses capítulo 1. Terminamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios hoy? Filipenses capítulo 1. Esto lo resume en el versículo 6 al versículo 12, perdón. Hablando de Jesús, dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por eso el Señor nos entiende 100%. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Si yo pudiera dejarle el centro de una, en una palabra aquí, o un par de palabras, es: tranquilo, disfrute su presente. Pastor, pero es que mi presente está bien tremendo. Pues disfrute la consolación que el Señor le está dando. Porque estoy seguro que si es hijo de Dios, el Señor lo está consolando. Uno llega y la mano del Espíritu de Dios, hermano, ahí. Aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. El Señor está cerca. Señor, no miro nada. Tranquilo, tranquila, tranquilo. Le recuerda a uno el Señor las promesas, lo que ha dicho. Disfrute eso. Y si está viviendo un momento de gran bendición, gran, disfrútelo. Pastor, pero me han revelado que más adelante vienen pruebas. Pero eso es más adelante, no es ahorita, es más adelante. Hoy, disfrútelo. Amén y amén. Padre bueno, maravilloso, qué sorprendente es, Señor. Yo te lo digo con todo mi corazón esta noche. Poder ver lo práctico que fue tu ministración, bendito Jesús.